A continuación les ofrecemos la meditación de los ejercicios espirituales que dirige el padre Juan Miguel Ferrer, sacerdote de la Archidiócesis de Toledo y que aquí en Radio María dirige también el programa Ahí tienes a tu madre.
Queridos amigos, en las ondas de Radio María comenzamos la meditación de ejercicios de este sábado. Lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Oremos. Oh Señor excelso, que te fijas en el humilde, otórganos la sencillez en la que tú te complaces, que se desvanezca de nuestro interior esa soberbia que tú adivinas de lejos y estirpas de cerca. Confiados en tu misericordia, alcánzanos que, alejando de nuestra alma la arrogancia que la derriba, nuestro corazón abrigue la contrición que la enaltece. Por Jesucristo nuestro Señor. Conocer a Jesús. La condena a muerte de Jesús que meditábamos ayer viernes nos tiene que ayudar a conocer a Jesús, a conocer el amor de Dios. Los azotes, la coronación de espinas, los malos tratos por parte de los criados de los sumos sacerdotes y luego de la soldadesca romana. Todo eso nos tiene que hacer conocer a Jesús. ¿Cómo reacciona Jesús ante tantos malos tratos? ¿Cómo actúa Jesús? Jesús actúa con silencio, con mansedumbre. Jesús actúa con amor. No responde con violencia a la violencia. Él utiliza las armas de la verdad y del bien. Y en la pasión de Cristo, y lo veremos ahora contemplando el misterio de su muerte en la cruz y de su sepultura, descubrimos una belleza que nos conmueve. Pocas imágenes se han repetido tanto en el arte como las de la pasión, muerte y sepultura de Jesucristo. Y han llegado a ser conocidas no solo en el ámbito de la cultura cristiana, sino en todos los continentes y culturas. Prácticamente todo el mundo ha visto en alguna ocasión una cruz, un crucifijo. Ha visto una imagen del rostro lacerado de Jesús en su pasión. Parece que Jesús ha querido que esto quede grabado en el corazón y en la mente de todos los seres humanos y que se vaya pasando de generación en generación hasta esa huella de Jesús en el sudario de Turín, en la sábana santa. Esas huellas del rostro de Cristo en Oviedo, en el sudario de Oviedo, ese rostro de Cristo de la Verónica en Manlopeo, en Italia. La inspiración de tantos iconos de Jesucristo que parten de estas imágenes que según la tradición milagrosamente quedaron impresas de Cristo, lacerado en la pasión, muerto en la cruz y depositado en el sepulcro. Este Cristo que hace que lo más terrible que pueda pensar el ser humano, toda esa crueldad de los azotes, esa crueldad de la corona de espinas, esa crueldad de la crucifixión, a todos nos horripilaban las imágenes tan escandalosamente realistas de la película sobre la pasión de Mel Gibson. Nos impresionaba esa Virgen María recogiendo la sangre de Jesús tras la flagelación, o al pie de la cruz ver caer esas gotas de sangre al suelo, a la tierra. Y todo eso, a pesar de ser tan terrible, se envuelve en un halo de una belleza espiritual, como queriendo tocar y empapar de amor de Dios todas las terribles consecuencias de los pecados de los seres humanos, todas nuestras maldades y corrupciones. Pueden mirar a la cruz de Cristo y a su pasión todos los que sufren injustamente, los malos tratos, los que pasan hambre, los que mueren viendo entre sus brazos morir a sus hijos de inanición. Mueren los que ven a sus hijos morir a tiros, injustamente asesinados. Aparecen ahí y pueden volver sus ojos todos los montones, millones de niños asesinados en el vientre de sus madres. Tantos y tantos que mueren en atentados terroristas o que caen bajo las balas de represiones brutales e injustas, en guerras sin sentido. Todos los que ven sus derechos pisoteados, mujeres o niños maltratados, hombres degradados, personas vendidas como esclavos, niños sometidos a trabajos sin apenas ninguna remuneración, privados de su infancia, convertidos en soldados o convertidos en conejos de India o víctimas de personas sin alma que les arrancan los órganos para venderlos. Todos estos pueden volver sus ojos hacia la cruz de Cristo y encontrar que de ella destila un río de amor hacia ellos. Ante todo el mal del mundo, ante toda la terrible realidad de la crueldad humana, la respuesta de Dios no es una teoría filosófica sobre el mal, una explicación teórica. No, la respuesta de Dios es la de la sintonía. Me pongo en tu lugar. Para esto el Verbo de Dios se hace hombre. Para estar cerca de toda realidad humana, particularmente las que son consecuencia del pecado. Y todo lo llena de su amor y lo envuelve en el bálsamo de su hermosura. Maravillosa pasión de Cristo. Por amor al Padre y a cada uno de nosotros, Jesús avanza hacia la cruz. No busca el sufrimiento por el sufrimiento, pero está dispuesto a cualquier sufrimiento por amor. El objetivo de Jesús es el amor. La verdad de Jesús es amor. No solo defiende la verdad con caridad, es que su verdad es la caridad. Él es el amor de Dios. Cada gesto, cada palabra. Y a nosotros nos invita a poder hacer, en virtud de su gracia, de nuestra cruz, también ese camino de solidaridad con todo el que sufre, con todo el que es víctima de los pecados de la humanidad. No solo que reparemos nuestros pecados sufriendo las consecuencias, no, va mucho más allá. Es que reparemos los pecados aceptando el sufrimiento. Y particularmente el sufrimiento que brota de dar testimonio de la verdad amorosa de Jesús. Clamar y proclamar la ley del amor de Jesús y el Espíritu de Jesús, sus bienaventuranzas, con nuestras palabras y nuestras obras. Ahí quiere Jesús que estén sus discípulos. De sus apóstoles, todos terminaron muriendo mártires como él, menos San Juan, aunque también nos dice la tradición que sufrió la tortura de ser introducido en un caldero de aceite hirviendo. Pero lo cierto es que también él se dejó desgastar por el Evangelio y sufrió la prisión, el destierro, hasta morir en la isla de Patmos, anciano, cargado de fatigas y de días. Pero este es el testimonio, el martirio, que está íntimamente unida a la vocación cristiana y singularmente a la vocación de los consagrados de un modo especial al Señor. Ha querido que con él entremos en la intimidad de su oración en el huerto y que con él carguemos nuestra cruz cada día y le sigamos, para que también nosotros hagamos de nuestra vida entera ese testimonio y radiación de amor. No nos extrañemos que el Papa Francisco nos llame constantemente a salir de nuestras áreas de confort, a abandonar nuestra comodidad como cristianos y no digamos ya como sacerdotes o religiosos y religiosas. No nos pongamos ahora a elucubrar si tengo derecho a esto, si esto no es pecado, si esto, ¿por qué yo no lo voy a poder hacer si lo hace todo el mundo? No, lo que nos tenemos que preguntar es si nuestra vida es un compromiso radical por manifestar a todos el amor de Dios. Y particularmente ponernos allá donde reclama el amor de Dios una respuesta de solidaridad y de misericordia. Sed misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Y ser misericordioso es llevar a los miserables en el corazón. Que no haya miseria humana que no esté en nuestro corazón. Las miserias de los pecados, las miserias de las injusticias, de las violencias, todo eso nos tiene que reclamar la atención. Y las consideraciones sobre si tenemos derecho o no tenemos derecho, sobre si esto es pecado o no es pecado, van cediendo, quedando como a un lado. No es que tú no puedas hacer esto porque es pecado, es que a ti el Señor te está pidiendo que renuncies incluso a cosas que son legítimas y que son aceptables y buenas. pero no por manía, no por fastidio, no por una estética amargada de renuncia por renuncia, sino como una expresión de amor, donde las renuncias voluntarias o las penitencias voluntarias son simplemente un entrenamiento para poder estar a la altura cuando llega el momento verdadero. El atleta tiene que entrenar mucho, pero los entrenamientos no puntúan. Ahora, sin entrenamiento no se gana la prueba que puntúa. Lo importante es la prueba que puntúa. Esa es tan importante que exige el entrenamiento. La ascética cristiana siempre se ha planteado no como un fin en sí misma, sino como un ayudarnos para estar preparados para el momento, para cuando la circunstancia lo reclama, cuando la voz de Dios que se expresa de tantas maneras nos lo pide, cuando tenemos que dar la capa y la túnica, cuando tenemos que caminar mucho más de lo que nos reclaman, cuando tenemos que dar sin esperar recibir a cambio, cuando tenemos que dar de lo que nos sobra y a veces incluso de lo que a nosotros nos hace falta, porque lo exige el amor de Dios, porque el que lo necesita más todavía que yo. Porque si yo no se lo doy, no va a conocer el amor. Y esa puede ser otra razón muy importante. Y no se lo doy como el que desde arriba complacientemente demuestra su superioridad dando, sino como el que está obligado a dar hasta el límite por el amor que le posee. Porque tú eres para mí importante, tanto como lo eres para Dios. Por lo tanto, infinitamente importante. Dios ama a las personas y ama los seres que ha creado por encima de nuestros límites humanos. Estamos llamados a ese amar sin límite. Si esto ya lo vamos viendo a lo largo de toda la pasión de Cristo, en el momento en que Jesús llega al Calvario, todo cobra una peculiar densidad. Todo tiene una importancia singular. Cuánto bien nos hace meditar esas siete palabras de Jesús en la cruz que hemos de obtener en una sinopsis de los cuatro evangelios, porque ninguno solo nos dice todas esas palabras. Parece que el Señor con esas siete palabras quiere poner en comparación la narración de su muerte en la cruz con aquel capítulo primero del Génesis, en que en siete días con su palabra creó todo cuanto existe, hasta que finalmente descansó, como finalmente entregó el Espíritu en la cruz. Nosotros ahora vamos a ir muy brevemente contemplando los pasos de ese caminar de Jesús hacia la cruz. Vamos poco a poco y vemos llegar a Jesús después de las caídas por el camino, después de haber tenido que recibir la ayuda de un hombre que volvía de su trabajo en el campo, porque Jesús quiere que colaboremos con él. Dios quiere que colaboremos con su Hijo. Y las circunstancias a veces nos arrastran a compartir la cruz de Cristo. No escabullamos las oportunidades, no retiremos el hombro cuando se nos ofrece poder participar en la cruz de Cristo. Al llegar allí, para que se cumplieran las profecías, es despojado de sus vestidos y estos son echados a suerte para no romper la túnica que era sin costura. tejida toda de arriba abajo. Jesús es clavado en la cruz, despojado de todo, hasta de su dignidad, despojamiento representado en esa desnudez de Cristo. Pero a pesar de que, por respeto o pudor, en las representaciones artísticas se suele cubrir la desnudez de Jesús con un paño, Jesús en la cruz está desnudo. Y a diferencia de Adán tras el pecado, Jesús no está avergonzado. Su desnudez no tiene nada de pecaminoso, de incitación a ninguna pasión. Es verdad que ya no tiene apariencia de hombre, que su cuerpo está tan herido que difícilmente puede suscitar una atracción sexual. Jesús en la cruz está desnudo, pero irradia en su herida desnudez toda la ternura, todo el amor, toda la dignidad, toda la santidad. Todo el cuerpo de Jesús se muestra, y todo es bueno, y todo es santo. Todo está volcado al cumplimiento de la voluntad de su Padre. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo. Jesús está escuchando cómo le insultan, cómo le provocan, cómo ponen en duda su palabra. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos en ti. Pero Jesús guarda silencio. Ora a su Padre: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Jesús es todo amor. Jesús está rociando a manos llenas de amor de Dios la miseria humana, la fealdad, la crueldad. Y todo respira paz en Jesús. No en vano, algunos de los que están viendo cómo muere Jesús en la cruz están experimentando el efecto de ese amor, la seducción santa de esa belleza, porque es todo verdad en Jesús, porque es todo bondad en Jesús. Uno de los ladrones le insulta atrevido, pero el otro, que se ha dejado tocar por la hermosura y la bondad y la verdad de esta muerte de Jesús, muerte redentora, que manda callar a su compañero, le muestra su insensatez, confiesa su propia culpa, reconoce que él merece ese castigo, confiesa la inocencia de Cristo y en el colmo le dice: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Sí, sobre la cruz de Jesús había un inscrito: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Ese era el argumento que habían usado sutiles los jefes del pueblo para conseguir que Pilato lo condene. Todo el que se proclama rey y el que se proclama Dios, Dios es el rey de Israel. Por lo tanto, aunque el reino de Jesús no sea de este mundo, aunque su reinado no tenga origen en este mundo, Jesús es rey. Ellos están molestos porque Pilato ha puesto esa inscripción como causa de la condena a muerte de Jesús. El que se proclama rey es enemigo de César, han repetido ellos, pero ahora no quieren que ponga que es rey de los judíos. Pon que éste dice ser el rey de los judíos. No, lo escrito, escrito está. Y este ladrón se lo cree. Viendo a Jesús, se lo cree. Este es sabio. La crueldad de los hombres no le ha cegado. Ha visto en la cruz de Cristo cómo el amor de Dios entra en la cruz, en toda cruz, y la quiere transformar. Este hombre tiene fe y va a decir: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y va a poder escuchar, ojalá nosotros también: hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero no es solo este hombre el que es transformado por la hermosura de Jesús muriendo en la cruz. El amor de Dios es poderoso. Se nos dice también en los evangelios que cuando murió Jesús, la muchedumbre se volvió a Jerusalén dándose golpes de pecho. Muchos cayeron en la cuenta de que este hombre era inocente y que su palabra era verdad. Y reconocieron que participando en condenarle a muerte, habían cometido un horrible crimen. Cuando sus enemigos creían haber derrotado a Jesús, el cielo se oscurece, la tierra tiembla, el velo del templo se rasga, porque cuando los hombres no son capaces de cumplir su vocación, la tierra, la creación entera, protesta, clama, grita la verdad de Cristo, que muriendo en la cruz entra como rey con su alma humana en el abismo y luego, tras su resurrección, con su cuerpo humano resucitado, entrará en su ascensión en el cielo con su humanidad y su divinidad. Y el centurión romano, es San Marcos sobre todo el que se fija en este detalle, confiesa al ver morir a Jesús en la cruz: este en verdad era hijo de Dios. El soldado romano duro, ejecutor de muchas penas de muerte, hombre con muchos crímenes y crueldades tal vez en su conciencia, se rinde ante el amor de Dios, manifestado en la muerte de Cristo en la cruz. ¡Qué fuerza la del amor de Dios! Y nuestras cruces, nuestras pobres cruces, asociadas a la de Jesús, pueden tener esta misma fuerza, esta misma capacidad de seducción. Son la mejor apología. No matar, sino dar la vida. La mejor defensa, no sacar la lanza, dejarse traspasar por la lanza, no huir de las dificultades, no huir de las cruces, sino dejarse clavar en ellas. Todo eso por amor, por obediencia al amor de Dios, para expresar el amor de Dios en todas partes, en todas circunstancias. Y ahí, al pie de la cruz, nos ha pasado casi desapercibida, ¿No lo recuerda San Juan? Estaban la madre de Jesús, otras piadosas mujeres y el discípulo amado, el mismo Juan. Y Jesús no quiere marchar de este mundo sin hacer una doble entrega. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre. Jesús nos lo ha dado todo y nos da incluso a su madre. Y a su madre le ha hecho dar todo, participando con el Padre en la entrega del Hijo en la cruz, pero ahora la pide más todavía, que se asocie a la obra de hacer llegar el amor de Dios a todos los hombres. Y María va a tener esa tarea en la tierra y en el cielo, una tarea de mediación maternal, para atraer a todos hacia su Hijo, para hacer que el amor de su Hijo llegue a todos, para impulsar a todos los discípulos de su Hijo en su apostolado, en la realización de sus vocaciones. Por eso María ya no puede ser un elemento de libre elección en la vida de los discípulos de Jesús. María es para los cristianos un elemento esencial de la propia vida, vocación y misión. Y particularmente lo tiene que ser en la vida de los especialmente consagrados, los religiosos, las religiosas, las almas de vida consagrada, los sacerdotes. María, presente por voluntad de Dios en la vida de los discípulos, como madre, para engendrarnos al testimonio del amor de Dios hasta la muerte y muerte de cruz, si fuera necesario. Pero en todo caso, viviendo siempre, dando la vida. Y efectivamente, Jesús va a morir en la cruz. Jesús está agonizando y en el último momento dicen los evangelistas que dando un fuerte grito expiró. ¿Qué grito es este de Jesús al morir en la cruz? Los médicos suelen decir que esto es imposible, que uno que está en la cruz muriendo, está muriendo de asfixia. Y cuanto más se agota, menos puede hacer fuerza con sus piernas para levantar su torso y recoger en los pulmones que se van encharcando un poco de aire para seguir vivo. ¿Cómo va esta garganta seca como una teja? Este aliento, esta garganta que necesita coger aire, ¿cómo va a poder gritar? Entonces, ¿qué pasa? ¿Mienten los evangelistas cuando dicen que Jesús, dando un fuerte grito, expiró? No dicen mentira. No podemos saber cuánta intensidad, cuántos decidelios tuvo el grito de Jesús al morir en la cruz. Pero sabemos que aunque fuera un tenue suspiro, la expiración de Jesús fue un huracán potentísimo. Porque ese clamor, ese grito de Jesús muriendo en la cruz, todo está cumplido, es verdaderamente el grito del amor de Dios, que tiene que llegar desde la cruz en Jerusalén hasta los confines de la tierra y tiene que llegar a todas las épocas e historias de la historia del mundo. Tiene que llegar a nuestros días, tiene que atravesar el futuro hasta el último día de este mundo. y tiene que reverberar hasta el primer día de la creación, aunando todo en el abrazo del amor de Dios creador y redentor. Porque todo lo hizo por su verbo, y nada de cuanto ha llegado a la existencia ha llegado sin él, y todo ha sido redimido y sanado por este mismo verbo que se ha hecho hombre y que ahora muere en la cruz. Y yo tengo que saber escuchar el eco de ese grito fuerte de Jesús en la cruz. Mi sensibilidad espiritual tiene que ser recoger en el oído y el corazón ese grito de Jesús. Todo está cumplido. Para completar en nuestra carne lo que falta la pasión de Jesús. Parece una contradicción. Todo está cumplido. Completar en nosotros lo que falta la pasión de Cristo. Ese completar es dar esta plenitud cósmica y esta plenitud histórica al acto de la humanidad de Cristo entregada completamente al designio salvador de Dios. Y San Juan dice que Jesús entregó el Espíritu en este expirar. Porque San Juan quiere que comprendamos que Jesús, muriendo en la cruz, obtiene del Padre para nosotros el don del Espíritu Santo, que va a estar actuando en el mundo, llevando a plenitud en el mundo la pasión de Cristo y sus efectos, hasta la consumación de los tiempos. Escuchad, acoger el grito de Jesús desde la cruz, significa lo que los apóstoles harán el día de Pentecostés. Acoger el don del Espíritu Santo y dejar que ese Espíritu Santo, con el que Dios dio vida a aquel muñeco de barro del capítulo segundo del Génesis, cree en nosotros ese hombre nuevo, ese hombre espiritual, que brota de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, del misterio pascual de Cristo. Acoger el Espíritu Santo. Dejarnos modelar por él. Que forme en nosotros la imagen de Cristo, que prolongue en nosotros la vida y la misión de Cristo. Que podamos decir con el apóstol, vivo yo, pero ya no soy yo, que es Cristo que vive en mí. Y que todas las cosas las hagamos al impulso de este Espíritu. Que la fuerza de la cruz de Cristo inunde toda nuestra vida, toda nuestra existencia. Y que sepamos leer y juzgar, sopesar todas las circunstancias de nuestra vida desde esta cruz, desde esta lección de amor, esta donación de amor. San Juan termina diciendo que un soldado fue a verificar la muerte de Jesús, porque se estaba cumpliendo el día, llegaba la fiesta de Pascua y había que quitar los cadáveres. Y entonces a los que estaban vivos les quebraron las piernas para acelerar su muerte por asfixia. Pero Jesús ya estaba muerto. El soldado verifica con una lanzada certera, atravesando el corazón de Jesús, y al punto brotaron el agua y la sangre. Y el apóstol nos dice que esto fue para que se cumpliera la escritura que dice: mirarán al que traspasaron. Y es verdad, San Juan ve en este momento la culminación de la obra de Cristo, de la revelación que Cristo ha traído a la tierra, de la manifestación de Dios mismo a través de su Verbo encarnado. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esta muerte de Jesús en la cruz no separa a Cristo del Padre, por mucho que Jesús diga, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero ese salmo sigue. Y en ese salmo Jesús está confesando que él ha tocado el fondo de la realidad y de la experiencia de la muerte humana, de la separación del alma y del cuerpo, y ha tocado el fondo de la muerte espiritual. Por nosotros se hizo pecado. Viendo el alejamiento de Dios por parte del hombre pecador. Pero vuelve al Padre, como vuelve en el momento de la oración en el huerto, no mi voluntad, sino la tuya, Padre. Y eso lo va expresando el mismo salmo que empieza a entonar Jesús casi sin fuerzas en la cruz. Ahora, ver morir a Jesús en la cruz, ver atravesado su corazón y brotando agua y sangre, como si fuera un preludio del nacimiento de la Iglesia y de los sacramentos, es ver al Padre, que tanto amó al mundo que entregó a su propio Hijo. La cruz de Cristo es escuela de amor. Hemos de buscar el amor de Dios en la cruz, en nuestras cruces, en la cruz de los hombres. Hemos de ir a la cruz de los hombres a dejarnos amar por Dios y hemos de ir a la cruz de los hombres para dar el amor de Dios. Hemos de dejarnos transformar completamente por este misterio de la cruz de Cristo. Dejarnos totalmente transfigurar por esta fuerza del amor de Dios. Mirarán al que traspasaron. No en vano, autores como San Pablo de la Cruz han dicho, la cruz de Cristo es la escuela donde aprendieron todos los santos. Qué bueno es meditar la pasión de Cristo. Qué bueno meditarla de la mano de María en los misterios dolorosos del Rosario. Y no hacerlo rápidamente, casi inconscientemente, sino saboreando la dulzura del amor de Dios en cada uno de estos misterios, ayudados por la maestra espiritual, la Virgen María, la que quiere engendrar en nosotros el amor de Dios. Y qué bonito es poder rezar el Vía Crucis y repasar en el rezo del Vía Crucis paso a paso la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y leerla así, en esta perspectiva actual, en la pasión nuestra y de los hermanos hoy, y dejar que nos conduzca hacia esa solidaridad profunda, hacia esa misericordia divinizante, para que pongamos luz, amor, paz, para que transformemos este mundo según el corazón de nuestro Dios. Y esto se traduce en muchas cosas concretas de la vida cotidiana, en el soportar al vecino, en llevar con paciencia los defectos del prójimo, con amor, en tener paciencia con los pobres, con los enfermos, en tener comprensión con los niños y los jóvenes, con los ancianos, en todas las vocaciones, en la vida de la propia comunidad, en el trato con las personas que piensan distinto que nosotros, en los que nos fastidian y persiguen, en los que dificultan nuestra acción evangelizadora o el desarrollo de nuestra vida y sus derechos más normales. La lección de la pasión de Cristo es para la vida de cada día. No es algo de un momento de arrobamiento en la capilla. Es para todos los momentos. Y terminada la vida de Jesús, puesto que llegaba la fiesta de Pascua, se apresuran los trámites para descolgar el cuerpo de Cristo y llevarlo a la sepultura. ¿Qué importancia puede tener la sepultura? Jesús es conducido a una sepultura que tenía preparada para sí José, un miembro del Sanedrín. Este pide el cuerpo a Pilato y, tras cerciorarse de que verdaderamente ha muerto, lo entrega. Y los discípulos con José van allí a tomar el cuerpo de Cristo de la cruz, rápidamente lavarlo, guardar los paños con que lo han limpiado, envolverlo en una sábana, colocarle un sudario sobre el rostro y conducirlo a una tumba nueva, nuevas sábanas, nuevos lienzos, tumba nueva, todo apuntando a la belleza de Cristo, a la santidad de Cristo, a su condición divina. Y Jesús muerto realmente, la humanidad de Cristo viviendo la experiencia real de la muerte, es colocada en un sepulcro y se rueda una pesada piedra para sellar el sepulcro. Más adelante, los judíos, temerosos de que los discípulos roben el cadáver, obtienen una guardia para custodiar el sepulcro. Esto lo vivimos cada sábado santo, en la mañana. Jesús en el sepulcro. Silencio. La Iglesia no celebra la Eucaristía. La Iglesia celebra el oficio divino con austeridad. Silencio. No hay particulares expresiones en las calles. Algún rosario desgranado con María. Es la hora del silencio. Y están, así nos lo recuerda el oficio de lecturas de este día, esos sermones sobre la sepultura de Cristo, que reproducen eso que en el credo nos ha quedado como una frase un poco enigmática: descendió a los infiernos y al tercer día resucitó. Descendió a los infiernos. El alma humana de Cristo, separada de su cuerpo por la muerte, desciende a aquellos lugares apartados de Dios, donde todos los justos del Antiguo Testamento aguardaban la liberación, aguardaban al Mesías. Y así los iconos del descenso a los infiernos presentan a un Cristo vestido de blanco, el alma humana de Cristo, que quebranta las puertas del reino de la muerte y, despojando de su poder al maligno, saca tirando de la mano, empezando por Adán, a todos los que allí aguardaban la salvación de Israel. Y todos esos justos, lo recuerda también la liturgia hispano-mozárabe, como en un cortejo triunfal siguen al alma de Cristo, camino de la resurrección, camino del reino de los cielos. La muerte de Jesús ha rasgado el velo del templo, como su bautismo, aceptando la muerte por los pecadores, abrió los cielos e hizo resonar la voz del Dios. Ahora estas almas de los justos pasan a gozar ya de la contemplación de Dios, aguardando el final de los tiempos y la resurrección de sus cuerpos. Y Jesús, así resucitado, se presentará más adelante a los suyos. Ahora estamos en el sábado del silencio. El sábado del silencio, donde Jesús no cesa de actuar y hace que el amor de Dios llegue hasta los infiernos. Que el amor de Dios llegue hasta lo que llamaríamos esa especie de purgatorio en el que estaban todos aquellos justos esperando la salvación de Dios. Y aquello es una revolución de amor. Son especialmente bellos esos iconos del descenso a los infiernos. Es singularmente bella la literatura de los sermones de este santo sábado. Y nosotros, superados por todo este misterio, debemos aprender a guardar silencio. El silencio es muy importante en la vida de los cristianos, y especialmente el silencio es importante en la vida de los que hemos consagrado de manera total nuestra vida a las cosas del Señor. Una vida religiosa sin silencio, una vida sacerdotal sin silencio, no tendrían sentido. Porque si no somos capaces de silencio, no seremos nunca capaces ni de oír lo que Dios nos pide, ni de escuchar el clamor de las cruces que nos rodean. Nadie va verdaderamente al corazón de los que sufren si no sabe guardar silencio. Y nadie cumple la voluntad de Dios si no es capaz de escucharla en el silencio. El silencio, que no es tanto no hablar, cuanto ser capaz de escuchar antes de hablar. El silencio, que no es tanto una cuestión de decidelios, sino que es fundamentalmente una cuestión de atención espiritual, de prioridades. El silencio cristiano no es simplemente ponerse tapones en los oídos. El silencio cristiano es poner tapones al pecado y a todo lo que nos puede apartar de lo verdaderamente necesario e importante. Hace falta silencio, y el Sábado Santo es el día en que Dios grita en el silencio y pide el silencio. Porque no lo podemos solucionar todo con discursos. Nos hace falta saber guardar silencio. Pues que este sábado, contemplando a aquel que han traspasado, nos dejemos empapar del don del Espíritu Santo que brota como bendición del Padre que contempla el amor obediente del Hijo hasta la muerte y muerte de cruz. Y nosotros vemos cómo el silencio irrumpe en nuestras sepulturas. El silencio, la hora de la noche. La noche verdadera donde no hay actividad. Donde en el descanso nosotros guardamos silencio. Es el momento de acoger el Espíritu del Señor en el silencio. Es el momento de callar porque es la hora del amor sin medida. Y necesitamos empaparnos de este amor. Y nadie está exento de esta inundación, de este tsunami del amor de Dios. Hemos de permanecer, hemos de estar y dejar que nos envuelva el amor de Dios. Fijos los ojos en aquel que completa y acaba nuestra fe. Fijos los ojos en el Señor. Ve ante mis ojos, muérame yo luego. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Así concluye esta meditación de los ejercicios espirituales que dirige el padre Juan Miguel Ferrer, sacerdote de la Archidiócesis de Toledo. Pueden volver a escuchar esta meditación en el podcast de Radio María.